Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón y por eso confiamos en el Señor. Así lo cantamos siempre al comenzar estas charlas, estos programas de la Biblia, y que esta palabra de Dios penetre cada vez más. Y también en los Hechos de los Apóstoles, en estos viajes que estamos comentando de San Pablo, podemos ver algo importante para nuestra salvación. Y sobre todo, queremos entenderlo mejor para comprender el espíritu de aquella primitiva cristiandad y sobre todo de aquel gran misionero que fue San Pablo. Y estamos ahora en lo que se podría llamar el segundo viaje de San Pablo, cuando después de haber recorrido algunas ciudades por Asia Menor, va a ir ya a penetrar en Grecia. Dice que el Espíritu de Jesús le impidió ir a tal sitio, le impidió a otro sitio, todo eso simbolizando que iba a preparar su viaje para Grecia. Y ahora encontramos algo curioso. Estamos ya en el versículo 9 del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Digo algo curioso que luego se ve en otras ocasiones, en que ahora el que va a hablar lo va a hablar en primera persona de plural. ¿Qué significa eso? Pues que no va a decir que Pablo fue a tal sitio, pasó a tal sitio, llegó a Macedonia, sino que fuimos, intentamos ir a Macedonia, pasamos de allí, llegamos a Samotraza, luego pues un sábado salimos a la puerta, nos sentamos, nos pusimos a conversar, etcétera. Habla como en primera persona, como si fuese el mismo San Lucas. En alguna ocasión más adelante sí parece ser que fue el mismo San Lucas el que lo dice de una manera como testigo ocular. Ahora, en este viaje todavía parece que no es él, sino que hay dos maneras de decirlo. O que él lo dijo así, es una forma literaria de hablar. Cuando habla uno en primera persona también lo dice a lo mejor en general. Bueno, ayer vimos esto, ayer les dijimos sobre esto, y el que lo dijo fue nada más una persona. Pero son formas literarias de expresarse, o que todo esto estaba escrito por algún compañero de Pablo y San Lucas pues lo fue recogiendo de notas escritas por alguien. Esto podría haber sido muy bien, porque algún compañero pues de Pablo iría describiendo un poco del itinerario, aunque solo sea las ciudades por donde fueron pasando. El hecho es que aquí ahora tenemos sobre visiones algo ya como preternatural, algo por encima de la naturaleza, que bueno, hay que entender quizá en aquella cultura. Y como si San Pablo va a ir a Grecia, lo mismo que ha dicho que el Espíritu de Jesús le impidió ir a otras ciudades de Asia Menor, y esto pues entiende quizá pues las circunstancias de la vida, aquí pues también no sé lo que podría ser. Ya hay cosas que verdaderamente les tengo que decir que no sé cómo, qué querría decir el autor exactamente, pero el hecho es que habla de una visión. Una visión. Bueno, y aquí pues nadie discute. Bueno, un macedonio estaba de pie y le suplicaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces eso es del versículo 9 y el 10. Cuando tuvo esa visión intentamos ir a Macedonia convencidos de que Dios nos llamaba a anunciarles la buena noticia. Bueno, era un macedonio, dice, uno de aquella región que está en Grecia, en la parte norte de Grecia. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo sabía San Pablo exactamente que era un macedonio? ¿Lo conocía por el vestido, por la manera de hablar? Porque le diría, yo soy de Macedonia, etcétera. Bueno, el hecho es que se dice tuvo esa visión, sea de una o de otra manera. El hecho es que tuvo un convencimiento en el corazón de que Dios le llamaba para ir a evangelizar aquella región de Macedonia, la parte alta, precisamente de donde había salido el helenismo, es decir, la cultura helénica, hacia tierras muy lejanas, por el gran emperador Alejandro Magno, conquistador de muchas ciudades de Asia Menor, hasta Egipto, etcétera, y la cultura helénica se había venido precisamente de Macedonia. Y el ir a Macedonia es como ir dentro, penetrar, querer penetrar el cristianismo en esa cultura macedónica. ¿Qué significa la cultura helénica? Es decir, griega, como hemos dicho. Y dice que salieron de Troade, llegaron a Samotracia y luego a Neápolis, y de allí a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, colonia romana. Y nos quedamos unos días en aquella ciudad. Bueno, Filipos, ya hemos llegado a una ciudad de la que conocemos bastante en los Hechos de los Apóstoles, porque allí San Pablo comenzó a predicar, y luego a los filipenses pues les escribiría una carta de esas hermosas, de esas cartas más espirituales de San Pablo. Así pues, han llegado a Filipos, que es como un paso, diríamos como un pequeño final en ese viaje de evangelización. Filipos, que era una ciudad que estaba como a 15 kilómetros dentro, en el interior, después de la costa, porque primero habían llegado a la costa a Neápolis y luego ya de allí a Filipos, dicen los entendidos que Filipos es una ciudad que el nombre venía de Filipo, el rey de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, que allí pues había unas minas de oro cercanas y por lo tanto pues se hizo floreciente esa ciudad. Y luego pues hubo una batalla allá por los tiempos de Jesucristo, y la ciudad se convirtió en colonia romana. Y por lo tanto pues los romanos eran los que allí tenían como la autonomía administrativa. Y por lo tanto allí se entiende cómo luego, cuando es apresado Pablo y cuando va a liberarse, pues va a decir que es ciudadano romano, porque allí estaban los romanos, que eran los que administraban prácticamente, aunque era una ciudad griega. El hecho es que San Pablo quiere empezar a predicar. ¿Y dónde empezar a predicar? Pues busca la sinagoga, pero no sé si quizá en ese lugar pues no había una sinagoga, sino se va hacia el río. Dicen que los entendidos que hacia el río era porque las sinagogas solían ponerse cerca del río por la cuestión de las abluciones, y allí encuentra unas mujeres que están en oración. Bueno, y por lo tanto no era una sinagoga, porque la sinagoga tenía que ser sobre todo hombres en oración, no era un acto litúrgico, sino un sitio de oración, y aquello aprovecha. Hay unas mujeres que adoran al verdadero Dios, que son como adoptas, ¿no? Es decir, que se van adoptando a la religión de los judíos, al verdadero Dios, y allí aprovecha. San Pablo dice que nos sentamos y nos pusimos a conversar con unas mujeres. Lo mismo que Jesús con la samaritana, así también San Pablo aprovecha para hablar con aquellas mujeres que parece que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. También nosotros tenemos que decirle al Señor: danos un corazón que escuche tu palabra. Pues el Señor fue abriendo el corazón a aquellas mujeres, especialmente una, aquí nos habla de una mujer llamada Lidia, comerciante en púrpura en Tiatira y persona devota. Y habla de esta mujer que es como la primera cristiana europea, en una mujer que con cierta dedicada al lucrativo comercio de lujosos tejidos teñidos en púrpura, por lo tanto, pues diríamos que liberada en la sociedad, que vivía relativamente bien. Y es raro que parece, no es normal, parece que era como la jefa, la mujer jefe en la casa, en su casa, porque aquí no habla de su marido, de su esposo, sino que ella abrió el corazón al Señor y se aprestó para bautizarse y les prestó atención al discurso, y luego, claro, como consecuencia viene el bautismo de su casa. Dice que se bautizó, y no solamente ella, sino los de su casa, porque era como una fórmula que tenían en el Nuevo Testamento. Ahí en varias ocasiones se bautizó ella y toda su casa, que significa, pues, criados, es decir, los que estaban allá con ella. Es posible que a lo mejor hubiera niños, pero no se especifica si en el Nuevo Testamento se habría verdaderamente bautismo de niños. Se supone que quizá podría haber. El hecho es que no solamente se bautiza, sino que tiene a gala, diríamos, a bien que se hospeden los misioneros en su casa, y allí es como si fuese la primera iglesia doméstica de Europa. No dice expresamente que se hospedaron, se quedaron, pero se entiende porque San Pablo seguía las enseñanzas de Jesucristo, mucho más redactadas por el mismo San Lucas, que el consejo del Señor es quédense allá donde les den hospedaje, y ejemplo también del profeta Elías, que se había quedado en donde le hospedaban, en casa de una señora. Bueno, pues así también queda en San Pablo, y comienza ahora una nueva escena que es, diríamos, bastante curiosa, porque es curiosa, hay muchas cosas aquí un poquito raras, acomodaticias, pero aquí en el fondo es que la evangelización en Europa, en Grecia, no fue fácil. No fue una cosa de llegar y empezar a tener muchos adeptos a la religión, sino con grandes dificultades. San Pablo y sus compañeros iban hablando y conversando y conquistando a algunos, y con dificultades. El hecho es que San Pablo fue preso, fue encarcelado y antes fue azotado, y luego fue salvado, y liberado gracias a que la administración, como dije, era romana, y dijo que era ciudadano romano, y todos los jefes empezaron a tener mucho miedo, porque ser ciudadano romano pues era algo grande en aquella civilización. Y veamos lo que nos dice ahora en los Hechos de los Apóstoles sobre este suceso de aquella criada. Veamos. Dice: una vez que nos dirigíamos a la oración, nos salió al encuentro una criada que tenía poder de adivinar, y diciendo la fortuna procuraba buenas ganancias a sus dueños. Caminando detrás de Pablo y de nosotros gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos predican el camino de la salvación. Esto lo hizo muchos días, hasta que Pablo, cansado, se volvió y dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Inmediatamente salió de ella. Viendo a sus dueños que se les había escapado la esperanza de negocio, agarraron a Pablo y Silas, los arrastraron hasta la plaza a las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres están perturbando nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros romanos no podemos aceptar ni practicar. Bueno, vamos a quedarnos aquí para entender un poquito este suceso, por si lo leen. Esta muchacha, ¿tenía el demonio o no tenía el demonio? Bueno, quizá San Lucas lo acomodó a su manera para ver una semejanza, podríamos decir, una analogía, que se llama así, con las expulsiones de demonios que realizaba Jesús. El hecho es que aquella mujer, pues era por los sus dueños, por aquella criada, pues utilizada pues para sus fines lucrativos, sobre todo. ¿Y cómo era utilizada? Bueno, eso pasa hoy día también. Hay muchos que son como ventrílocuos, sobre todo, pues ha habido muchas cosas de estas de espiritismos que dicen, aprovechando luces y cosas que hacen, cosas naturales, nada de sobrenatural a veces, pues para engañar a la gente, para sacar dinero, como que viene un espíritu. El hecho es que aquí a esta mujer la pone en el original, la palabra se usa el original de Pitón, de la pitonisa, había este nombre en griego, y este venía de un nombre de suyo, de Pitón, era un nombre que se daba a la serpiente encargada de custodiar el oráculo de Delfos, y según la leyenda fue aniquilada por Apolo. Bueno, entonces Pitón pasó a designar a una especie de ventríloco que emitía voces extrañas, a veces era por truco, a veces por una auténtica inspiración. Por lo tanto, se supone que aquella criada era como una ventríloco, y se pone la atención en ella. San Lucas pues hace como que lo medio lo transforma en lo del demonio, que sea o no sea la realidad. Aquí nos quiere demostrar sobre todo pues ese poder de San Pablo, ese poder de la palabra, y cómo aquella mujer iba diciendo aquello y San Pablo la echó, y los dueños, claro, se sintieron muy molestos, sobre todo porque se les iba terminando ese negocio. Qué malo es el apego al dinero para poder escuchar bien la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo que odioso las riquezas. Por eso, si tenemos que trabajar, claro que hay que trabajar cada día, pero con sencillez, con alegría, haz el trabajo de cada día. De cada día será feliz si buscamos el bien de los demás, y no ese deseo solo de superación propia. Bueno, pues esto es lo que les pasó a aquellos dueños que buscaban solamente, los dueños de aquella muchacha criada de la cual se aprovechaban con sus dotes. Entonces pues estaban pues apesadumbrados en vez de alegrarse de que hubiera liberado de algún demonio malo. El hecho es que lo que a ellos les interesaba era el negocio, y como fueron perjudicados, pues dice que arrastraron, es decir, seguramente con ayuda de otros criados, a San Pablo y sus compañeros hacia los magistrados. Los magistrados pues eran en aquel tiempo las autoridades romanas, que eran los que tenían la administración de justicia, se llamaban quizá los pretores, dumbiri, etcétera. Bueno, y claro, aquí tienen una gran habilidad. No le dicen los intereses personales de que son perjudicados, sino les dicen que la ciudad está sufriendo mucho por causa de estos, porque están alborotando el orden, predicando una religión que para ellos pues es revolucionaria, y que sobre todo empieza a hablar del antijudaísmo que había, es decir, había una mala intención de fomentar el antijudaísmo que había en muchas partes de la sociedad romana, para ir contra los judíos. Y entonces, por lo tanto, pues dice que son judíos y que están revolucionando y van a perjudicar a la sociedad romana. Bien, entonces los magistrados pues ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Bueno, les dieron, dice, que una buena paliza, y los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara bien guardados. ¿Por qué quizás San Pablo no dijo en ese momento que era ciudadano romano? Quizá porque los otros no serían, y para sufrir igual por Jesucristo, igual que los demás. El hecho es que estaban en la cárcel, y San Pablo, pues, y sus compañeros, Silas y algún otro, eran algunos, muy poquitos, un grupito pequeño, a lo mejor 3 o 4 o 5, pues estaban en la cárcel, bueno, pues sufriendo por Jesucristo. Pero luego dice que estaban con los sujetos los pies al cepo, esto en el versículo 24, y en el versículo 25 dice: a medianoche Pablo y Silas recitaban un himno a Dios mientras los demás presos escuchaban. De repente sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, se abrieron al punto todas las puertas y se le soltaron las cadenas a todos. El carcelero se despertó y al ver las puertas abiertas empuñó la espada para matarse, creyendo que se habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó muy fuerte: «¡No te hagas daño, que estamos todos aquí!». El carcelero pidió luz, corrió adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas, los sacó afuera y les dijo: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú con tu familia». Les pusieron a él y a toda su familia el mensaje del Señor. Bien, pues hasta aquí vamos a ir comentando, porque Pablo, digo, está sufriendo por Jesús, pero todavía no había llegado el final de su vida. Tenía que todavía padecer mucho por Jesús y seguir el Evangelio, predicando el Evangelio por muchas regiones, porque si estaban en la cárcel, les habían dado esa paliza, pues eran luego para juzgarles, y para juzgarles severamente, y para juzgarles quizá como enemigos de la patria, como enemigos de esa ciudad. Y aquí se dan pues elementos de la cultura de aquel tiempo, como el carcelero, como vimos también cuando San Pedro fue liberado. El carcelero, pues según aquella civilización, tenía que hasta con su vida dar razón de aquellos presos. Y claro, si vio las puertas abiertas, se despertó después de aquel terremoto, vio las puertas abiertas, todo, dice, bueno, los presos se han marchado, y yo, ¿qué voy a hacer? A mí me van a matar, pues me mato yo. Ya estaba dispuesto a matarse con la espada, cuando Pablo le grita: no te hagas daño, que estamos todos aquí. Y el carcelero en ese momento ve una situación de prodigio, como de origen divino, así en general, según su mentalidad, y les pregunta qué tiene que hacer para salvarse. Ese salvarse, salvarme, podríamos decir que en la mentalidad de él, salvarme de la ira de ellos, porque ahí les creía como mensajeros divinos. Es decir, el postrarse a los pies es un gesto que se hace en homenaje como mensajeros divinos. Recordemos un poco aquello de cuando San Pablo con Bernabé pues les creían que eran dioses y les llevaron incienso para adorarles, algo así. En este sentido, pues este carcelero, que todavía no tiene ninguna instrucción de la religión cristiana, la religión de Jesús, que es religión de servicio, de amor, de hermandad, de unidad de todos, pues se postra a los pies. Y entonces San Pablo le dice que tiene que creer con su familia. Creer significa que tiene que escuchar la palabra de Dios para abrazarla. Bueno, entonces dice que estuvieron exponiendo a él y a su familia el mensaje del Señor. Y claro, el carcelero ya pues se los llevó, les lavó las heridas, y dice que se bautizó con toda su familia. Recordemos lo que dijimos antes de otro personaje, de Lidia, con su familia. Es decir, era una fórmula que era del bautismo con todos los de su casa, porque el jefe era lo que decía en aquel tiempo, si el jefe era de una religión, todos los demás de su casa tenían que ser de esa religión. Es decir, la religión era como algo que era fundamental, como si dijéramos que si uno era de un partido político, pues todos tenían que ser de ese mismo partido político, para entendernos. No había esa democracia, mucho menos dentro de una familia. Aquí hay algo raro también, porque de hecho no podían salir de la cárcel. Parece ser que todo aquel mensaje fue aquella noche y el bautizo fue en la misma cárcel. Porque luego sí, en el versículo 34 es cuando dice que después los llevó a su casa, les ofreció una comida y festejó con toda la casa el haber creído en Dios. La creencia en Dios merece una fiesta. Y lleno de agradecimiento recibe esa bendición, ha recibido esa bendición y quiere que también Pablo reciba esa bendición. Pero claro, ¿cómo le saca de la cárcel si todavía no lo saben los magistrados? Aquí se da una, es decir, por ponerlo todo seguido, a lo mejor fue antes lo que pone ahora en el versículo 35, que cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los alguaciles para que le soltaran a aquellos hombres. Y el carcelero informó a Pablo: ya los magistrados han mandado que le suelten, por tanto, márchense en paz. Es posible que el llevarle a su casa fuese después, pero bueno, aquí está expuesto así para ver la alegría del bautismo, de la alegría de ese perdón que había recibido aquel carcelero con toda su familia, que fue una de las primeras familias europeas cristianas, aquel carcelero. Pero aquí hay algo un poco ya contradictorio, podríamos decir, inesperado, en que Pablo hace constar que él es ciudadano romano, aun después de azotado. Él no va a marcharse sin más, sin rehabilitación. Quizá es difícil porque para que quedase, quizás para San Lucas también aprovechó esto para decir que los romanos no eran tan malos. Siempre ponía un poquito bien a los romanos. Y acudieron a excusarse los magistrados y les hicieron salir, les rogaron que se marchasen de la ciudad. Entonces, al salir de la cárcel, se dirigieron a casa de Lidia, saludaron, animaron a los hermanos y se marcharon. Esa fue la estancia de San Pablo en aquella ciudad de Filipos, que marcaría algo muy importante en aquella, diríamos, aquella familia o en nuestra iglesia, diríamos, católica, en nuestra iglesia cristiana, por luego la carta que luego San Pablo escribiría a los filipenses. Terminando ya este programa y este capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, quedémonos con la idea de la alegría que se iban manifestando por la fe, a pesar de sufrir tanto y a pesar de tener tan pocos prosélitos, diríamos, tan pocas conquistas en esta fe. Sin embargo, recordamos la alegría de aquel carcelero, la alegría de aquella familia de Lidia, que animada por los apóstoles comprendieron que la alegría comienza si te pones a pensar en los demás.
La alegría comienza si te pones a pensar en los demás. La alegría comienza si te ocultas porque el otro viva ya. La alegría comienza si te alegras de la alegría de aquel. La alegría comienza si compartes con todos tu tiempo, tu amor y tu fe. Esto es lo que quiero, amigo, que pienses en los demás, que sientas que el egoísmo engendra tristeza y muerte, y que no hay nada más fuerte como el darse sin cesar. La alegría comienza si te pones a pensar en los demás. La alegría comienza si ocultas por el otro.
Ojalá, amigos, sintamos todos esta alegría de ser discípulos del Señor, de buscar el bien de todos los demás, y seremos imitadores de Pablo y a través de San Pablo, y seremos imitadores sobre todo de Jesucristo. Así pues, amigos, comenzaremos el próximo día ya desde el capítulo 17. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.
Que tanto enriquezca al hombre, que compartir con cuanto tiene su ilusión y su vivir. La alegría comienza y te pones a pensar en los demás. La alegría comienza y ocultas porque el otro viva ya. La alegría comienza y te alegras de la alegría de aquel. La alegría comienza.